Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 12 de julio del año 2020 y vamos a hacer la primer parte del programa 38 y vamos a analizar el disco 112 y me presento. Mi nombre es Ángel Apión y soy el fanático del rock progresivo.
Hola a todos, mi nombre es Guido Villarini, yo soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
La concha de la lore.
Sí. Y mi nombre es Gonzalo Ares, el fanático del pop y el pop rocker.
Perfecto, mis queridos amiguitos, amaguites, voy a decir amiguites por primera vez en la vida.
¡Vamos!
Pero no me van a ganar. Bueno, estamos reunidos acá justamente para hacer un podcast. Un poquito, venimos un poco trabados con la tecnología, pero finalmente lo conseguimos. Les recordamos sí, que vamos a hablar sobre bandas de rock nacional, porque hace muy poquito fue el 9 de julio. La idea era hacer el show o el podcast el 9 de julio.
Por un poquitito así.
Sí, pero bueno, hubo enfermedades de por medio. Pero bueno, vale la pena que nos hayamos juntado.
Sí, recordemos para quienes nos escuchan y no son argentines, que el 9 de julio se celebra el Día de la Independencia aquí en Argentina.
Exactamente.
Es verdad.
Sí, sí. Bueno, muy bien. Y nos va a hablar nuestro querido amigo el Rey Tut sobre una banda argentina. Pero antes sí, me gustaría saber, Tut, ¿qué has hecho estas apenas dos semanas? ¿Fue el último programa?
Dos semanas.
Muy poquito.
Bueno, básicamente escuché los discos.
Bien.
Bastante. Sí, no tuve mucho tiempo de nada. Sí, jugué un jueguito que está muy bueno.
A ver.
Que se llama Virtuaverse. Virtuaverse. Ah. Virtuaversia. Que es una, es un juego de este año, o sea, del año pasado o de este año. Pero que es una aventura gráfica del estilo de las viejas, ¿viste? Tipo el Monkey Island, el Mike Mansion.
Sí.
O sea, es bueno. Es un point and click y todo pixelado, onda retro. Y la música del juego, o sea, el juego está editado por una discográfica que se llama Blood Music, que es la que edita principalmente artistas del estilo este synthwave, este que escucho yo hace un tiempo.
Sí, sí, sí.
Como Perturbator, como Carpenter Brut, estos. Y aparte edita a un artista que me encanta, que conocí hace un par de años, que se llama Master Boot Record, que es un tipo que hace música con una, como si fuera una placa de audio de una 486, una computadora del año del pedo.
Mirá, en 8 bits.
Es 16.
Ah, 16 bits.
Sí, pero tremendo. Bueno, y la música del juego, la banda de sonido la hace Master Boot Record. Mirá. Que después me entendí que es un italiano. Gianluca, no sé cuánto, una cosa así. Y
Giancarlo Portamento.
Claro, Giancarlo Portamento. Así que le mandamos un saludo a Master Boot Record y a estos muchachos. Está muy, muy, muy bueno el juego, muy divertido.
Me interesa ese juego, porque ese es de mi época.
Aparte anda en cualquier computadora, ¿viste? Es re vasco, ¿no? No tiene exigencia gráfica, está bueno. Y otra cosa que pasó anoche, que vi una película, muchachos, está inmediatamente en mi top 5, ponele. No sé, es como... No sé, igual por ahí... No sé si contando de arriba o de abajo. ¿Por qué? Porque es pésima, pero es espectacular. Pero espectacular nivel zarpado. Y por ahí vos, Colo, la conocés. Se llama Tromeo and Juliet.
¿Bromeo?
Tromeo.
Tromeo, conté.
Tromeo and Juliet.
¿Es de los estudios Troma?
Sí, exactamente. De los de Toxic Avenger.
Tromeo, no la conozco, pero ya sí es de Troma.
Es una película del 97 que obviamente es una adaptación y se revuelve en la tumba de la FAO, de la historia de Romeo y Julieta, pero en Manhattan del 97, un nivel de falopa O sea, para que se den una idea, el narrador de la película que aparece en cámara es Lemmy.
No,
muy bueno. Ah, bueno.
No, no, no. Claro, ya empieza así.
Ahí.
Y es. No, chicos, es una cosa. Yo les recomiendo ampliamente que la vean, porque no tiene ningún tipo de desperdicio.
En grado de falopismo, ¿le gana al neumático asesino? ¿Cómo se llamaba?
Sí.
Rubber. Pará, Rubber es una película seria.
No, esta película es como... O sea, ¿viste? Es como una película de clase B que quiere ser de clase A, o una película de clase A que jamás llegaría a ser de clase A.
Troma no califica ni para B, ¿eh?
Bueno, no sé. Entonces,
Troma en los 80 me ha alegrado más de un sábado a la noche, te digo.
Bueno, ayer fue sábado a la noche y vi esta película, un éxito. Recomiendo.
Perfecto.
Mucho.
La vamos a buscar.
Excelente. Muy bien.
Amo lo visto. Básicamente eso estuvo hecho.
Muy bien, Tut. Bueno, ¿te parece que lo llamamos a Mark?
Por favor.
Bien, llega Mark entonces desde Los Ángeles, California, y nos dice lo siguiente.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo el Rey Tut. ¿Qué nos has traído, querido amigo Rey Tut?
Bueno, ¿qué he traído hoy? En el marco de la temática de bandas nacionales, a ver, ustedes saben que la última vez que hicimos esto, mucha gente se quejó de que yo no elegí traer un disco o de Rata Blanca o de Walter Jarrín.
Hermética.
Claro. No, bueno, traje el más fuerte en su momento. Digamos.
Sí, es verdad. Yo te agradezco eso.
Sí, y bueno, pero yo sabía que todo el mundo quería eso. Y obviamente, porque el doctor Apiani me está contagiando en su actitud de cagarse en todo y en todos, dije, me la van a sudar. Y voy a traer un disco que nada que ver y que nadie se esperaba porque me nutre.
Perdón, pero es una actitud metalera. Que te tendría
punk,
que surgir.
Te diría.
Bueno.
Es punk, es más punk.
Es punk, bueno, soy punk.
Sí. Bueno, hablando de punk, mucha gente me pidió Flema y mi respuesta es no esta vez.
Bien, ya va a llegar.
Bueno, así que traje un disco de una banda que fue muy importante en Argentina en los 80s, llamada La Torre. Que es una banda que, bueno, ya vamos a hablar. Pero antes de que nada les voy a decir algo que seguro se imaginan.
A ver.
No es fácil conseguir data de La Torre.
Sí.
Me imagino.
Online es muy difícil, hay muy poca data en los bastiones comunes. Llegué a encontrar un blog de un chileno que hablaba un poco de la historia de la banda, que después, haciendo... ¿cómo se dice? Cross reference, no sé, como sí, cotejando datos con otras fuentes.
Chequeando datos.
No, claro, nada que ver. O le pifiaba un año.
Inconsistente todo.
Claro, ¿viste? Sí, sí. Tipo,
se caía como un castillo de naipes.
Sí.
Welcome to the inconsistencia.
Así que lo que pasó, que esto, cuando estaba empezando, cuando hicimos el pre, yo estuve muy tentado de contarle al doctor Epeni, pero no le conté, así que se va a enterar ahora.
Lo llamé a Mediavilla.
No, ojalá. Me habría encantado, ¿no? No tengo ni contacto con Mediavilla ni con nadie de la banda. Así que no
hablé con Tinelli.
Pero mirá, me puse a bucear en el archivo histórico digital de la revista Pelo.
Bien.
Que si ustedes no saben, claro, están subidos todos los números en PDF para consumir gratuitamente. Así que...
Tampoco, bueno, la Pelo es una especie de Clarín del rock, pero...
Está bien, pero es lo más...
Era lo único que había.
O sea,
era lo único que había.
Hay mucha más data en esos PDF que en el resto de internet. Eso te lo garantizo.
Te creo.
Y te digo, es un viaje de ida porque te metes y está toda la data y te... Y como que empezás a entender lo que estaba pasando, ¿no? Que yo no... A ver, el disco que traje es del 84. Yo nací en el 83, ¿me entendés? O sea, ustedes probablemente comprendan mejor cómo era ese momento. Yo no.
Yo tengo recuerdos.
Claro. Así que bueno.
Yo la viví.
Y tengo muchas ganas de contarles por qué traje este disco. Pero esa historia, que es una gran aneda, la voy a dejar para después. De que
en su momento.
El disco... No, para después de escuchar el disco, para así se quedan y no saltan el disco y lo escuchan. Pero bueno, Entonces, nada, voy a comenzar entonces con la historia de la banda. Pero si querés, podemos hacer una pausa profiláctica.
No, antes de empezar el disco hacemos la pausa. Dale, dale para adelante.
Ah, bueno, entonces bueno. Sigo, dale. Entonces, bueno, la historia. El comienzo de La Torre se remonta a 1975. No existía la banda todavía. En ese año se forma una banda llamada Nomadic Soul, que el Colo hace sí.
Lo he visto en televisión muchas veces.
Claro. Integrada por Gustavo Giles en bajo, Ricardo Giles en batería, Pilu Camacho en guitarra, Oscar Mediavilla en guitarra, Luis Músculo, en teclados.
Mr. Músculo.
Y Patricia Sosa en voz. Nomadic Soul hacía principalmente covers de temas pop rock en inglés y muchas veces traduciendo sus letras al castellano. Y nada, frecuentaban fechas en o restaurantes o fiestas de la periferia del Gran Buenos Aires, ¿no? Ahí, hablando de los temas, hay una versión increíble, la voy a mandar al fanmail, de Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart.
Ah, qué bien.
En español. Que es... tipo, si quieres hablarme, crees que sexy. Tipo, una cosa así es muy.
Ah, tipo cantante mascarado, la tabaquera literal.
Si quieres hablarme, crees que soy sexy. Ven ahora y dímelo. Es tremendo. Es tremendo.
Muy bueno. Decime que hay algo que es escuchable.
Sí. Yo lo voy a mandar a la familia para nuestros fans. Bueno, sigo. Esta banda sigue tocando durante varios años. Acordémonos de dictadura. Entonces, no, como que. Era muy acotado lo que se podía hacer, también por eso traducían las letras al español, porque en inglés no estaba nada bien visto. Bueno, llega el año octubre del 81 y la formación decide armar un nuevo proyecto de temas propios en español. Y con un sonido un poquito más pesado, ya recordemos que ya estaba sonando, bueno, acá en Argentina probablemente de manera clandestina Iron Maiden, pero riff...
Digamos, no tan clandestino, ¿eh? Estaba, doy fe que bueno, estaba.
Pero viste Guerra de Malvinas, toda esta situación.
Bueno, sí.
Entonces como que no era tan alcanzable esa situación. Bueno, el único cambio de formación que se hace cuando comienza esta banda es que en lugar de Camacho, que sale, entra Carlos el Negro García López. Bien. Y así en guitarra líder. Mediavilla sigue en guitarra líder. Y así nace La Torre. Después les voy a contar la historia del nombre, que también es un dato re falopa. Se ponen a componer temas y luego de un año de componer y ensayar dan su primer concierto en el Teatro Bambalinas el 17 de septiembre de 1982. Yo no lo ubico ese teatro, ¿vos lo ubicás, Colo?
No fui nunca, pero sí, era un teatro bastante usado por el rock
de Bambalinas. Bien. Bueno, la respuesta del público es muy buena y se les acerca Alejandro De Michele, de Pastoral, proponiéndoles la posibilidad de grabar un disco con RCA. Él ya tenía la movida, porque bueno, Pastoral. Y diciendo, bueno, yo los produzco. Se ponen a trabajar con De Michele, pero la verdad que no se llevaban bien, porque resulta ser que De Michele era un insoportable, que se la recreía, y aparte los quería hacer sonar medio New Wave. Y ellos querían hacer rock pesado. O más o menos rock pesado.
Sí.
Más o menos. Y Mediavilla cuenta en La Pelo que el tipo de este les hizo la mil y una, incluso el día que tenían fecha para grabar en el estudio, ellos llegan con todos los equipos y De Michele los dejó plantados y no pudieron grabar, tuvieron que volverse con los equipos
con toda,
en el bondi.
Con todo el hype que tenían.
Sí. Bueno, pero a esa altura, y no sé si por eso u otra cosa, habían pegado buena onda con la gente del estudio, que dijeron, che, los recagó su productor. Así que nada, terminaron grabando por su lado, abriéndose De Michele, pero como que el pegue con la discográfica la tenían igual. Así que lo graban el disco, el primero, que se llama La Torre, pero mantienen la idea musical que ellos querían. El disco sale ese mismo año, en el 82, y el mismo incluye un tema que se llama Colapso Nervioso, que fue medio como un hit.
El hit, sí.
¿Y cómo llegó a ser hit? Porque ese... o sea, a través de lo que se empezó a hablar de ese tema, les dan, o sea, se ganan un lugar en el mítico festival Bear Rock 4 en el 82.
Nadie dice Bear Rock, es Barrock.
El Barrock del mismo año. Y la presentación fue un éxito y hay muchas publicaciones que dicen que La Torre fue la revelación del festival, como que fue el mejor grupo de los no conocidos, como serio, como bueno, sonó bien, los temas estaban buenos. Y eso también les ganó un lugar en el festival del año siguiente, Falda 83. Que tocan La Falda.
La Falda del 83. Sí. Caos.
Sí, también un quilombo, pero a ellos les fue bien. Y también con gran repercusión. Y ya para entonces, cuando tocan en La Falda 83, se había estrenado la película pseudo-documental sobre el Barrock, y el tema Colapso Nervioso era parte del soundtrack, y fue como el hit del soundtrack. Entonces como que también les dio rotación. Entonces aprovechan el envión, ya tenían un disco en la calle, y graban su segundo álbum llamado Viaje a la Libertad, que sale en el 83. Ese mismo año también hay cambios en la formación, salen los hermanos Giles, y entra Fernando Lupano en bajo y J. Morelli en batería. Ese mismo año, el 83, Patricia Sosa es elegida como la cantante del año en la encuesta anual de la revista Pelo. Y es tapa de la misma.
Era vital.
En enero del 84. O sea, primer número del 84, Patricia Sosa en la tapa. Claro. En el número 205, que lo leí. Y bueno, le hacen una entrevista. Y algo me hace llamar mucha atención de la nota, que te hace pensar. De la época, ¿no? Y cómo eran cómo cambió un poco, no tanto como nos gustaría, pero cómo cambió un poco la visión así en general. Pues la tercera o cuarta pregunta que le hacen es: ¿cómo conciliás tu faceta de cantante con tu trabajo como ama de casa? Tipo, es una pregunta real que le hacen. O le preguntan: ¿qué va a pasar cuando tengas hijos? Y es como, a ver, Patricia la maneja de una manera, la respuesta es ovación de pie, ¿entendés? Pero casi que te das cuenta que en la tinta hay bronca, ¿entendés? Claro. Es tremendo. Igual la nota está muy buena, se tocan temas como el momento social en que se estaba viviendo, con la vuelta de la democracia, ella bancando a Alfonsín. Hay una frase que es fantástica: Alfonsín mata. Como, viste que se usaba mata como está buenísimo.
Está buenísimo.
Claro,
está buenísimo.
Mata mil.
Mata mil. Pero, y cosas muy graciosas como, en la misma nota, crisis económica, el problema de los músicos de tener que pagar los equipos a precio dólar. Tipo, no cambiamos más, ¿entendés?
Sí, sí. Es muy bueno, sí.
Pero bueno, dato falopa para ustedes dos. Ah. En ese mismo número hay una nota enorme de Peter Gabriel que habla del Peter Gabriel 4 y del Place Live.
Claro. Y Play Live, claro, acaba de salir Play Live.
Así que bueno, nada.
Lo compré en el 84.
Bien. Nada, el segundo disco de ellos, del 83, una entrega mucho más fuerte en relación al sonido de su primer disco. Y nada, está bien, suena mejor, los temas se acercan más al rock pesado. Y bueno, nada.
Sí, va a tener una personalidad La Torre.
Claro, bueno, y como te digo, como cambiaron, salen los Giles y entra... Suena mal, pero es el apellido, ¿no? Y
igual
entra,
que lo de King Crimson, que eran Lupano. Los hermanos Giles.
Ojo, lo loco es que, sobre todo Gustavo, era muy del palo del jazz. Muy buen bajista, Gustavo Giles.
Sí, medio funky, o sea, en lo que tocaba.
Medio fan, sí.
Pero tocaba, le decías, no tocar el mi clavado, el heavy, y el pie te decía, no, me embolo.
Y te metía 50 notas. Sí.
Claro, y no daba. Y
Lupano venía de Sass. Lupano era el bajista original de Sass.
Claro. Bueno, y también pasa que eso, que si vos también escuchás esos discos, que los tengo. Tengo el vinilo. Tengo
¿de qué?
Tengo tres vinilos de La Torre.
Muy bien.
A mí me quedó, el único que me quedó es Viaje a la Libertad. Tenía bueno,
ese lo tengo, solo quiero rock and roll y movimiento. Pero bueno, ya vamos. Pero simplemente nada, o sea, no hay mucha más que contar, digamos. Hacen ese recambio, ya cantante del año, todo bien, fama, y a grabar que en mayo del 84 entran a estudios en Ibiza para grabar el disco que traje hoy.
Todo el rock nacional se fue a grabar Ibiza, no sé qué pasó. Se ve que.
Y se ve que la farola más barata.
Alguna promo. Sí. Todos grababan en Ibiza en el 84.
Es verdad.
Y bueno. Así fue como terminaron llegando a encontrar a Loco Mía, ¿no?
Technics de New Order, ¿de qué año era? ¿No era el 84 también?
No, 89.
Ah, nada, claro. Porque también había sido grabado en Ibiza, claro. ¿No?
Después te voy a tirar un dato.
No, parte de Ibiza estaban remetidos con la. Pero la movida de Ibiza fue fuerte así de los 80, toda la movida disco, así, bailable.
Bailable, sí.
Esto no es territorio, esto fue una invasión argentina a la isla.
Muy bien. Bien, este, bueno, como decía, este graban su tercer LP en el 84, que es este que traje hoy, que se llama Solo Quiero Rock and Roll, el tercer disco de estudio de La Torre, grabado en Estudios Mediterráneo, en Ibiza, editado ese mismo año por RCA en Argentina, y producido por andá a saber quién.
Jamás lo encontré. No lo dice si que...
No, el editorial seguro que no.
Bueno, tengo los tres discos, pero no los tengo acá. Están en lo de mis viejos y cuarentena mediante no pude ir a buscarlos, pero los tengo.
Bien.
Los tengo. Bien. Y ya van a saber por qué los tengo, porque después les voy a contar.
Necesito saber ese dato. ¿Tengo que esperar todo el disco?
Sí, tenés que esperar todo el disco. Pasa. Sí, igual, chicos.
Qué lindo tema.
No pueden quejarse, es un disco que dura 32 minutos. No me pueden romper.
Es verdad, es cortito.
Los tres discos son cortitos hoy.
Sí.
Es verdad.
Bueno, nada, antes de continuar a escuchar el primer tema, confirmo la formación.
Sí.
Que son Patricia Sosa en voz. Oscar Mediavilla, guitarra rítmica y principal compositor, si querés, digo, medio siempre estuvo metido en la producción. Carlos García López en guitarra líder, Fernando Lupano en bajo y J. Morelli en batería. Y el disco empieza con un tema que se llama Rompe, mi amor, rompe.
Perfecto. Y antes vamos a ir a una pausa profiláctica.
Sí, señor.
Fin de la pausa profiláctica y entonces vamos con el primer tema del disco Solo Quiero Rock and Roll de La Torre. Y empieza así.
Vos imaginate la primera vez que puse esto.
Buenísimo.
Esto es fantástico. Yo no podía creer, yo no sabía que existía una banda así.
Aplausos, aplausos. Qué voz que tiene.
Tremendo.
Tremenda.
Tenía la voz de Patricia Sosa.
Divina. Tremenda. Es tremenda.
Además la escuchás y decís, es Patricia Sosa.
Es Patricia Sosa.
Tiene leitmotiv la voz. Sí.
Es todo lo que Valeria Lynch siempre quiso ser y nunca pudo.
No, también la reconoce.
No fue por ese camino, ¿eh? Claro. Si Valeria hubiese ido por ese camino y no el melódico, por ahí.
Sí.
Sí, pero es una voz estridente, insoportable, a mi juicio, ¿no?
Dice extrangularme. Escucha.
Amarme o extrangularme.
Escucha el arreglo de bata. Está bueno como lo corte ahí, el rompe.
Jota, boludo. Jota es uno de los mejores bateros que hubo acá en la Argentina.
Y sí, señor.
Ayer fue el día del baterista.
Saludo a todos mis queridos.
Saludo a Santi Grillo.
El mejor amigo del músico.
Bueno, y ayer saludé al hijo de que. De por qué está.
Ya. Ahí te viene
el bonito.
Está buenísimo.
Modula. Está muy bien arreglado esto.
Mi amor no puede morir. Y el negro García López.
El negro es el que hacía los.
Porque Mediavilla era el que hacía. Mediavilla era el que hacía la segunda guitarra, ¿no?
Sí.
Claro, la rítmica. La rítmica. Los solos, el negro.
El Malcolm.
Bueno, fíjate lo que era esta banda, que Jota se fue a tocar con Spinetta y Lupano y el negro García López se fueron a tocar con Charlie García.
Bueno, ahí está.
Claro.
Me cagaron la banda con sus discos de mierda.
No, me vaciaron la banda.
Ya vamos a llegar ahí. Pero posta, tres de estos tipos. Che, igual me olvidé en mencionar el personal al tecladista, que ahora no lo encuentro, pero lo tengo por ahí.
¿No estaba más Músculo acá?
Sí,
Músculo. Estaba todavía.
Músculo, sí. Perdón, sí, no lo había notado, lo tenía anotado antes, ya que no, bueno, los teclados que bueno, están bastante presentes.
Están muy presentes, sí.
Son de relleno, pero están bastante presentes, es músculo.
No abusa, pero adorna.
Sí. Bien. Así que bueno, ese es el primer tema del disco, que arranca, es uno de los más pesados, si querés, del disco.
No, hay más.
Uno de los. Ah, ya sé a qué te referís.
Sí,
yo sé a qué.
Ya vamos
cortito, pero efectivo.
Sí, al pie.
Bien.
Vamos con el segundo, con Quédate en mi corazón.
Quédate.
Porque no es Quédate, es Quédate.
Quédate.
Quédate, claro, es Argentina esto.
Vamos. Buenísimo.
Es espectacular,
ahí,
boludo.
Se escucha el teclado. El teclado está haciendo el mismo riff que las guitarras.
Claro.
Esto siempre me hizo acordar a la publicidad de Tubi 3 y Tubi 4.
Sí.
Yo soy un... Es la versión hard rock. Sí.
Muy ganchero,
es re ganchero, boludo.
Muy ganchero, sí, señor.
Es re ganchero, man.
Digo, en la época sonaba, era muy bueno. Para el nivel de la época era...
Sí, era muy bueno. Y la calidad del audio también. A pesar de que se le puede criticar, para mí, los niveles. Para mí la voz está más al frente de lo que debería estar.
A mí me gusta
no
mucho.
No creo que haya sido de casualidad, ¿eh?
¿Sí? No, pero creo como eso, como había ganado cantante del año y la verga, bueno.
Mandala ahí.
Sí, era la estrella.
Claro, pero con tan buenos músicos atrás, a veces está un poco apagado lo que hacen y es lo único que le puedo criticar yo.
Para mí está muy bien balanceado, ¿eh? A mí me gusta mucho cómo está grabado este disco. Para ser un disco del año...
Claro, pero si yo escucho del mismo 84, año 84. Defenders of the Faith de Judas Priest o Isolation de Toto, está bien que es otro nivel de producción, pero...
Ah, está obvio.
Hay otra calidad.
Sí, pero...
Este es el corte pro, ¿eh?
Sí. No se puede bailar. Muy bueno estos teclados, boludo.
¿Qué es el re turbo de Judas Priest?
Sí. Es el auto fantástico.
Esto qué sería, hard rock.
Sí, hard rock.
Sí.
Hard rock ochentoso.
Clásico.
80s hard rock.
Sí, tipo Rainbow. Porque Rainbow no, en esa época.
Bueno, no llega a ser AOR.
No.
A mí me hace acordar mucho a Europe.
Sí. Tiene, es por eso. La parte más pesadita de Europe, si querés. Sí. O medio Def Leppard, medio por ahí.
No conozco nada de Def Leppard. Nada.
Pronto.
Hay que corregir eso.
Pronto.
Escuché un par de cosas, pero no voy a decir nada.
Hombre, todos los temas, 3 minutos, 3 minutos y medio, 2 minutos 50.
Es que está buenísimo, está muy bien. Lo rebanco.
Bueno, nada,
todo el disco es radiable.
Totalmente. Están presentes los teclados, ¿eh?
Y te lo cierran con un...
Sí, con un moño, redondo. Al final, muy preciso.
Perfecto.
Bueno, ahora viene la parte longaniza.
¡Sí, señor!
Pero este tema tuvo mucha difusión en su momento, ¿eh?
Sí, la balada, man. Que se llama Tiempo de Descuento.
Pero es una balada power.
Y aparte, ojo, porque parece una baladonga, pero la letra es re jodida.
Sí, por eso te digo, tuvo mucha repercusión por la letra.
Es que un tema así, 2 años antes no se lo dejaban sacar.
Claro.
Ah, ni pedo.
Vamos con Tiempo de Descuento, entonces.
Yo este Funciona tema digo que es el Is This Love de la torre.
Sí.
¿Viste cómo suena el tacho?
Ahí vino, ¿cómo se llamaba el de Gated Drum?
Hugh Padgham.
Sí.
Muchachos, usen.
Los gritos vienen de la calle. bastardo disparen y escucho el silencio.
¿Ustedes saben qué teclado es este? ¿Qué audio de teclado es?
Parece un DX7.
Sí, por la época, tranquilamente.
Veo lo que pasa y estoy confundida. Te siento mojado, presentí la huida. Y afuera sirenas arruinan la calma. Y adentro tus ojos agitan mi alma.
Acá.
Comenzar nuestro tiempo de descuento.
Esa viola, boludo, ultra comprimida, pero suena.
Suena. Sí, sí, sí. Tremendo.
Nuestro tiempo.
¡Es espectacular!
Está muy bien
arreglado.
Es buenísimo, arreglado.
Boludo.
Me encanta.
Y ahora
solo,
olvídate, esto era invailable.
Y resentido, retranca.
Sí. Musicalmente me encanta.
Está buenísimo, boludo.
Yo en mi casa tengo una gran imitadora de Patricia Sosa.
Sí.
Boludo, Luchi, ¿la escuchás? Sí, obviamente te la caricaturiza un poquito, pero es espectacular.
Bueno, como canta ella hoy.
Bueno, sale hoy proyecto
Patricia
para
Sosa
leche en polvo.
Canta como una caricatura de Patricia Sosa.
Sí.
El pueblo quiere un leche en polvo con Luchi.
Hacemos.
Obvio. Hagamos una de la torre.
Bueno, toda la letra habla de esa situación en la que sonaba sirenas en el medio de la noche, caía la policía y se ponía todo y te llevaba.
Te pateaba la puerta y te llevamos para averiguación de antecedentes.
Sí, terrible.
Y no sé si volvés.
Excelente, muy bien.
Y el relojito, ¿viste?
Tremendo. Y muy bien armado el tema.
Comienza el número 4, que es Confusa Confusión. Que empieza así.
Me mataron con el nombre.
Y García López estrenando la palanca, ¿viste? En el Toy Road. Mismo año que el disco de Q5.
Ajá.
Tanto que vivimos, tanto que aguantamos, y ahora ya no entiendo hacia dónde vamos. Gente que se acerca para confundirnos, muestras de violencia, grito de libertad. Yo no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa.
Muy bien, qué clara que la tenía.
Es un tema, parece el Locked In de Judas Priest, del disco Turbo.
Claro.
Y pues esa onda, es buenísimo.
Sí.
Pero 2 años antes, boludo.
Sí.
Estaban re en época.
Pero seamos honestos, Judas en ese disco abrazó lo que otras bandas venían haciendo.
Sí.
Y lo adaptó a su estilo.
Sí, sí.
Le salió de la puta madre.
No la dejes escapar. En tus manos quedará. Si la sabemos que
este solo.
Bueno,
pensé que era ahí, pero no, es en el 1.45, hay un solo re metalero.
Sí, ahora
le falta la guitarra gemela y posta Judas Priest.
Yo no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa.
Imagínatelo con 2 violas, es Judas, man.
Sí, es verdad. Por lo poco que conozco a Judas, ¿no?
Lo mejor lo conocés, te lo traje.
Bien.
violero, la puta madre. Qué buen violero que era el negro.
Tremendo.
Y qué bien que manejan los tiempos, porque ahí en ese final podían haberlo hecho más largo el tema. Sí. Pero hicieron un tema de 2:40, 2:41.
Sí. Que funciona perfecto.
Perfecto, perfecto, radiable, sí. Excelente. Muy bien.
Bueno, ahí también donde entendés por qué Mediavilla también es uno de los más grandes productores de Argentina. Pues entiende sí. cómo es lo hacer que temas buenos. Claro. Ese es como, es nuestro
entiende demo, el negocio. Entiende el negocio el chavo.
Claro. Muy bien, vamos con el tema 5.
Es lo que le criticaban muchos también dentro del rock.
Porque se jodan, boludo.
¿Cómo es el vinilo? ¿Hasta qué
canciones? Hasta después del que estás esperando vos.
Ok.
¿El lado 1?
¿El lado 1 termina lado con uno. Pesadilla de Oriente?
No, con el siguiente.
Ah, ok.
No, le sobraba un minuto.
Claro, y, bueno, metamos algo. Vamos con Pesadilla en Oriente, el tema 5 de este disco.
El tema reactual, Pesadilla en Oriente.
Sí. El teclado, man.
Es muy bueno, boludo.
Hoy puede ser que me detenga a mirarte nuevamente. Mientras las luces de las bengalas iluminan.
Este tema es buenísimo.
Y un misil mata a mi lado. ¿Qué hemos hecho?
Muy bueno.
Mi el detalle tema, de la viola es fantástico.
Mi tema preferido este.
Químicas, bombas, muere la gente, vive la gloria, guerras civiles o militares, estado de sitio en pos de sus ideales.
Es tu tema favorito por lo que hace en el minuto 25.
No, no, por todo. Me encanta. Me encanta todo. Muy bueno ese manejo, ¿eh?
Es buenísimo.
Muy bueno, muy bueno.
Muy bien armado el tema.
Para mí es el tema más completo y que tiene más variedad.
Tiene mucha variedad.
Y además la voz acá de Patricia Sosa es, me parece es el mejor momento.
Y puede ser.
Esta parte.
La ficción que hemos hecho.
Es una voz que tiene mucho peso. Y bueno, además, viste, le agrega toda la parte emotiva, que está muy bien, muy bien.
Tiene esa cosa de armónicos graves, sí, como sí. Dio, ¿entendés? Es la Dio argentina.
Sí, sí.
Te van a matar, tú, te van a.
De que vengan de a mil, me los banco a todos.
No, yo la recontra banco a Patricia Sosa.
Me los banco a todos.
Hubo mucho.
Aguante, Patricia Sosa,
hubo mucha gente, ídola. Muchos metaleros. Estaban un poco enojados con la
pues
torre.
Bueno, sí, sí. Metaleros de masculinidad frágil.
Muy bien. Pero es una lástima.
En aquella época eran peores.
Sí, sí, obviamente.
Pues yo creo que también porque no lo conocen, porque no se centraron a escuchar el disco. Es un discazo, boludo.
Estoy de acuerdo.
Sí, obvio.
Lo que pasa es que, bueno, era otra época, otra cabeza.
Claro.
Obvio.
Para los metaleros de la época esto era cualquiera. Y para los metaleros vieron después. Los que son más jóvenes escucharon a Patricia Sosa, cantante melódica.
Claro. Claro.
Como decían, ¿qué iba a cantar rock esta mina, ¿no?
Era un prejuicio que ya. O es un prejuicio que con los que las nuevas generaciones quizás lo ven. Pero yo me acuerdo, sí. Fines de los 80, cuando estaban en la gira por Rusia.
Rusia.
No, ya les voy a contar detalles.
Me acuerdo de escucharlo por la radio y era una cosa magnífica.
Pero aparte, o sea, también hay una cosa que es que no hay. O sea. Patricia Sosa con esta banda es pionera porque fue la primer mujer líder de una banda de rock? O una de las...
No.
O sea, no fue la primera,
es
¿cierto?
O sea, que es una pelea a muerte con Púrpura.
Está bien, sí, estoy de acuerdo.
Bueno, Púrpura no tuvo el éxito que tuvo La Torre, pero a Púrpura lo ningunearon en la historia del rock nacional mal. A mí me gustaba más Púrpura que La Torre. Me gustaba más la voz de Leonor Marchesi, pero explotó La Torre y Púrpura se fue. Sí. No ayudó mucho que se fue.
Está bien, pero yo lo que voy a decir...
Te digo una cosa. Ayer justo estaba leyendo, en el Facebook la tengo, Leonor Marchesi, y unos comentarios que hizo Patricia Sosa hace poco sobre que ella fue la primera, y Leonor Marchesi saltó a la yugular, diciendo, todo bien, o sea, la mejor, pero... Parada, estaba yo también, nosotros también tocamos el barro, que nosotros teníamos la plata y no nos pusieron en la película, y no nos pusieron en el disco. Y fuimos una de las revelaciones del barro también.
Es cierto. Ahora, yo simplemente, obviando esa discusión, que me parece igual re legítima, sí, en el canon y en la historia y en lo,
quedó La Torre.
A lo que voy es, porque estábamos hablando de cómo se ninguneaba a La Torre porque había una mina cantando y qué sé yo, digo, todos esos metaleros que conocen a Patricia Sosa de más grande... es como, chicos, o sea, esta mujer junto con Púrpura fueron las que fueron la punta de lanza, no había antes, y se animaron y fueron, no. Y hay anécdotas que ella cuenta que ella iba a tocar y no la dejaban entrar al camarín, porque el camarín era para dos tipos y para las minas que se cogían los tipos. Ella a veces zafaba porque como su pareja era Mediavilla, era la minita de Mediavilla, pero...
Como la amiguita,
¿entendés? Y en el Barrock fue la primera vez que tenía un camarín de mujeres y uno de, obviamente, de varones y el de mujeres. Y el de mujeres estaba ya sola.
Claro.
¿Entendés? Claro. Y se la bancaba, man.
Y que era otra cabeza. Y bueno, vos fijate, ¿no? Cómo la historia anuló a uno, como es Púrpura, y quedó La Torre. Y así pasó con muchas cosas en la historia argentina, lamentablemente.
Por eso.
No solamente en la música, ¿no?
Así bueno, que bueno.
No.
¿Vamos a pasar al lado 2 del disco?
No. El último tema del lado
2. No, todavía.
Ay, pero yo
era el cachito que cerraba el lado 1.
Pero me da mucho miedo poner esto.
Pero si es un tanguito.
Yo pensé que era un tango.
Era Valeria Lynch haciendo tango rockeado.
Era Yorio, ¿viste?
No, ¿quién fue? Nacha Guevara. Nacha Guevara
con...
Tango metal.
¿Cómo era? Tango metal, ¿no?
Dios,
que sí, me acuerdo de ese afiche espantoso. Bueno,
Dios.
Vamos a poner Metalango. El
dura 57 segundos.
Sí, yo tengo 53 acá.
Bueno,
esto es para los que decían que La Torre no sonaba muy fuerte.
Boludo, claro. cuando sonó. Sí, perdón, Colo, dale.
No, de que decían, no, lo podemos hacer, no tenemos ganas de hacerlo directamente.
Claro, pero para mostrar, mira, si podemos tocar todo lo que vos quieras, pero queremos tocar lo que estamos tocando.
Bueno, exacto. Para mí escuchar este tema fue una sorpresa. Y ahí, bueno, ya te venía aplaudiendo, Tut. Pero cuando escuché esto dije, aplaudo de pie. Vamos con Metalango, el último tema del lado 1. Y empieza así. Son 53 segundos, ¿eh? Vamos.
Lo único de tango que tiene. Overkill.
Sí.
Motorhead.
Es espectacular esto, boludo. Buenísimo, boludo.
Es una dosis concentrada de heavy metal, boludo.
Bueno, yo quería poner esto a todos los que contestaban en el Instagram. Pero ¿cómo? La Torre, pero eso no es metal, que la milanesa se ablandó y la mierda. Pero boludo, no escuchaste el disco, no escuchaste
Escuchen este disco, boludo.
Muy bien. Y vamos a dar vuelta al disco y vamos con el... ¿Este es el hit?
Es el hit.
Perfecto.
Es el hit. Probablemente sea el tema más conocido de La Torre. Probablemente.
Yo creo que es el tema más famoso de La Torre. Sí.
Bueno, y mi anécdota viene por este lado. Después le voy a contar.
Bien, vamos con Solo Quiero Rock and Roll y empieza A Sail.
10.
Todo el mundo escuchando Van Halen 1984, en esta época. Es un rifazo, boludo.
Es muy bueno, boludo. Muy bueno. El Colo canta en canon. Cuando no me escuchan y no puedo gritar, cuando estoy muy sola, necesito un rock and roll. Y cuando me baño, y cuando me duermo también. Es muy bueno ver los videos. Sí, sí. Los videos re ochentosos, la ropa. Bueno, ya la tapa el disco.
Los peinados.
Sí.
Es redondo este, es un hitazo.
Sí.
Este es el que tocaron en Badí Compañía.
Tocaron varios
en Badí. Bueno, varias veces estuvieron en Badí Compañía.
Sí.
Pero sí, solo recuerdo los vistos. Sí. Y este fue uno de los temas que usó la rock and pop como cortina.
Ah, tenés razón.
Solo quiero rock and pop.
Sí, rock and pop, es verdad.
Muchos artistas nacionales cedían temas y le cambiaban la letra para usar como cortina.
Sí, sí. Aparte, pero es un estribillo perfecto. Lo escuchás una vez y te lo acordás para siempre.
Y te repite la letra como corresponde.
Sí, bueno, hace falta. Es el.
Para que dure un poquito
la
más.
La fusión perfecta entre el rock pesado y el pop. Esto es fantástico.
Sí, exacto.
Y lo que hace la guitarra a lo largo de todo el tema es fantástico.
Estar llenando pincelazos.
La producción espectacular.
Habías dicho que no se sabía quién era el productor, ¿no?
No, pero seguro que es Mediavilla y alguien así. Sí.
No me extrañaría.
Yo no le encontré el dato, debe estar en algún lado.
La diferencia de producción.
El disco debe estar, de hecho.
Entre el primer disco y el segundo, ¿es muy grande? ¿La diferencia así, lo que se escucha?
De audio, sí, re.
Para mí, eso es muy grande los tres primeros. Del segundo, mucho más que el primero, y el tercero, mucho más que el segundo.
Ajá. O sea, fueron creciendo.
El cuarto ya para mí suena a este nivel.
Ok. Están todos los yates así, soft metal. Pero es loable porque es año 84 y todo esto estaba empezando a nivel mundial. Es decir, y acuérdense que en la Argentina este tipo de música, me refiero, ¿no?
Escuchá el final. Ahora toco con licks de guitarra.
Espectacular.
Los finales son re Europe, los finales.
Sí, es verdad.
Pero antes.
Claro, tal cual. Bueno, pero lo que te decía, es decir, acordate que en la Argentina todo llegaba con un delay de 2 años, por lo menos.
Tengo el dato de quién es el productor.
A mí, pasaba.
Dennis Herrmann.
Bien, vamos, ¿quién es?
Dennis Herrmann. Trabajó en la producción. Dennis Herrmann.
¿Algún europeo que engancharon
a un español que tocaba hard rock y tenía una banda que se llamaba Templario.
Muy bien.
Templario. Buen nombre para tu banda.
Están
yo comprando... me acuerdo en esa época, cuando te comprabas un disco y veías que un lado traía 4 temas. Acá están los temas largos. Y los temas largos eran 4 minutos.
Claro. Eran los temas repro.
Sí.
Muy bien. Vamos con el segundo tema del lado 2.
Sí, pero yo estoy muteado porque está pasando el que vende...
Sí, que compra calefones.
Que compra calefones. Sí. Ese. Así que estoy muteado.
Compra colchones, compra calefones.
Ese.
Bien, entonces vamos con...
un cantito, ¿viste?
Sí. Solo sé que estoy perdida. Y empieza así. Qué buen teclado.
Qué Eso era lo que el bajista anterior no podía hacer.
Claro,
exacto.
No hay un tema malo, ¿eh?
Todavía no.
¿La verdad?
Hasta ahora venimos muy bien.
Digo que ya todo está perdido, que no quiero más testigos. Me molestas, me haces mal.
Qué bueno, qué buena esa entrada al estribillo.
Es re tribunero, tipo, tiene tema tribunero, tiene todo.
Muy bueno.
Tiene todo. Sí. Bueno, el riff y esa frase es muy similar a lo que muchos años después, en el 92, haría Whitesnake con Full For Your Loving en su versión de Sleep of the Tongue.
¿Cómo,
me
cómo?
Hace pensar mucho en ese riff.
Ah, yo pensé que habían afanado de la torre.
No, el tema es del 80, pero la versión original es slow rock. No,
ah, ok.
Después la rehicieron y la guitarra la tocó Steve Vai.
Claro.
Y es mucho más metalera.
Bien.
El 2 minutos 13 tiene todo un momento muy AOR, tipo Journey, que es espectacular.
Sí, ahí viene, ¿eh? En breve.
Sí, después del tribo.
Me copa esos teclados.
Muy buenos los sonidos.
Es tipo Separate Ways.
Sí, no, pero es muy turbo, es verdad, turba de Judas. Solo que turbo lo hacían con guitarra.
La guitarra, ¿verdad? Mira que mi vida está dormida. Tus palabras
desafinan. Me molestas, me haces mal. Qué buena voz.
Y
qué
bueno. Creo que acá es que el pre-estribo engancha. Ah, no, hay otro tema. Bueno, no importa, olvídate.
Este tema me encanta.
Sí.
Me encanta.
La verdad que no puedo criticarle nada porque me encanta. Sinceramente. Me encantaría decir esto es una mierda, pero no puedo.
Pero no.
El tú trae cosas buenas, man. Bueno.
Sí.
Te termina con esa orquesta hit. ¡Tan! ¡Tan!
Aguante los orquestas hit.
Otra marca registrada de los 80.
Guerrero.
Bueno, viene el único cover del disco.
Sí. Ah. ¿Y qué cover?
Claro, que acá es como traen un poco esa cosa vieja de la banda de covers.
Que, ¿qué tema muy tema viejo? Es. Yo no conozco, no sabía.
Cry Me a River, yo creo que la versión que se hizo más famosa acá es la de Joe Cocker.
Claro, sí. El tema original es del 53, de un compositor llamado Arthur Hamilton, y se hizo famoso en el 55 con la versión de Julie London.
Desconozco.
Debe ser esa.
Pero tiene 7.000 millones de covers.
The Girl Can Help It. Sí, es una especie de estándar.
Sí.
Tema ya.
Pero Cry Me a River se llama el original.
Bien, bueno.
Pero es como lo que hacían con Nomad Soul, que hacían temas en inglés y los traducían, o sea, los adaptaban y los traducían al español.
Por ahí este es de la época de Nomad Soul, andás a ver. Por ahí lo hacían con Nomad Soul.
Es posible. Los 70, sí, pero aparte, los miembros eran casi los mismos al principio.
Sí. Claro.
Así que dale.
Vamos con Llorame un río y empieza así.
Empieza con Fade In.
Sí. No me acordaba.
Y es el único tema del disco que termina en Fade Out, además.
Ah.
es muy buena la versión.
Suena, ¿eh?
Suena, sí, suena. Me lo imagino a Jessica Rabbit cantando.
Sí, esto. Señor, sí, señor. Para los que no nos entienden, vean Who Framed Roger Rabbit. O ¿quién, sí, engañó,
¿quién engañó,
a Roger Rabbit?
¡Please, Jessica! ¡Qué voz, boludo, qué voz!
Vos sabés que no ubico el tema original, ¿no?
¿No?
No.
Salo después, por Joe
Cocker.
La
no original,
la de Joe Cocker.
¿La de Joe Cocker decís que es la más conocida?
Sí, sí. El de Joe Cocker es el que más escuchó acá. Tené cuidado cuando busques porque hay un tema de Justin Timberlake que se llama Academia River, que es más nuevo, pero
no es un cover. No es ese.
Espíritu más setentoso este tema.
Sí.
Sí, es un blues. Es medio white snake.
Blues rock.
Claro, hard blues.
A mí lo que me sorprende es el nivel de producción que tiene este disco. La verdad me parece supremo para la época. ¿Sí? Porque realmente se escucha muy, muy bien.
Sí.
Yo no sé si si tendrá algo que ver que lo hayan grabado también en Ibiza.
Y me imagino que un estudio en Ibiza debía tener un poquito más de tecnología de lo que tenían claro. Acá.
Sí. No, sí, aquellos decían que acá los equipos los tenían que alquilar para grabar, que no podían comprarlos.
Y se fue en pedo.
Y tenías equipos que, a ver, no digo que fueran malos, o sea, Fime en esa época era mejor que hoy Fime, ponele.
Claro.
Pero no podías comparar la calidad de un Marshall o un Fender o un, no sé, o un Mesa Boogie. Con, claro, ¿entendés? Aparte, otra cosa que es que también lo ves en otras bandas de la época, mismo en Riff, en los primeros discos de Riff, y entrevistas que le hicieron a los músicos en ese momento que hacían música pesada hoy, dicen, lo que pasa es que en esa época no es solamente que los equipos eran berreta, es que era muy nueva la música pesada en Argentina y los ingenieros de sonido no sabían cómo grabarla, no sabían cómo ecualizar, no sabían cómo darle espacio. Entonces por eso todo suena una bola de ruido al principio de los 80. Los primeros discos de Riff, ya hemos hablado de esto, suenan mal.
Feo, feo, feo.
Feo, y es una pena porque son temazos.
Claro.
Riff 7 parece grabado en Estados Unidos.
Por eso.
Bueno, vamos con el último tema del disco.
Dale, el más largo.
Que, claro, 5 y 15, que se llama Fuera de mi casa, Reprog. Vamos para adelante.
Paciencia, paciencia que ya se pone.
Era un país lejano, legendario,
bueno,
pasado.
Y la letra es toda la crítica a Inglaterra y la guerra de las Malvinas. Fuera de mi casa es no me invadas, básicamente. Ah, claro. Tus piratas y su mar. Imperio poderoso. Buenísimo riff, man. Bueno, es buenísimo.
Tremendo riff, iba a decir eso, sí. Muy
bueno. Otra vez subestimamos al mundo. Otra vez envejecimos de amor. Otra vez nos dieron vuelta la historia. Otra vez vendieron paz por horror. ¿Cómo decirte que la espera ha dejado secuela?
Al estribillo.
Me encanta, boludo.
Como cambia, viste, la onda del tema con el estribillo. Ahora lo vamos a ver. Es
buenísimo. Este caos, la caída y la muerte. Nos cortaron la piel por la mitad. Mientras el mundo sigue sordo al grito de la miseria. La voz de Nicaragua está gritando al mundo ya.
¿No te pasó que son muy pegadizos los temas? ¿Que se te pegan inmediatamente?
Son excelentes, man.
Te digo, yo que no conocía el disco, conocía un tema nada más.
Se te repegaron.
Se me pegaban, pero a tercera escucha ya tarareaba todo.
Sí. Aparte, son simples en su estructura. Los estribos son regancheros.
No, pero tienen, no, pero tienen no arreglos. Pero,
claro, pero hay mucho laburo de musical.
Hay mucho arreglito. Hay muchas cositas que pasan quizá desapercibidas para el oído... así no competente. Y realmente tiene cosas muy buenas.
Y este solo con mucha palanca y armónicos.
Disco este.
Sí, sí.
¿Cómo?
Un excelente cierre de disco.
Sí, excelente. Este tema. Excelente.
Muchos se resistieron y otros los combatieron, pues se hicieron de
Tiene un vibrato muy lindo, porque hay vibratos, viste, que molestan. Que no,
en verdad, después cuando fue creciendo se le fue deformando y ya ahora, como te decía, parece una caricatura, alguien que está cargando a cómo
canta. Claro, porque ahora lo que hace es engolar demasiado la voz y eso es lo que jode, quizá. Pero en esta época
era... Pasa a muchos cantantes.
Sí, claro, que empiezan a deformar tanto que ni saben ni entender lo que están cantando. Pero...
Me pasa con El Héroe del Silencio, con Enrique Bunbury.
Claro, bueno.
Lo escuchás hoy y parece un tipo que está cargando a cómo cantaba Bunbury en los 90.
Es una caricatura, exactamente.
Sí. ¿Cómo lugar le dan a los teclados en la banda?
Sí, sí, están muy presentes.
Muy importantes.
Se nos va diluyendo el disco.
Y bueno, se nos va diluyendo.
Se nos va diluyendo el disco. Muy bien.
Y termina ahí.
Y ahí ha finalizado. Excelente. Perfecto. Bueno, voy a poner suavecito. ¿Hacemos una pausa profiláctica?
Hagamos.
Dale.
Pausa profiláctica. fin de la pausa profiláctica y pongo play y vamos a poner bajito de fondo a la torre. Mientras nosotros vamos a decir, yo por lo menos me gustaría saber dos cosas.
Espera, primero hablemos del arte de tapa.
Dale.
Es muy simple, igual es una foto de ellos.
Es una foto.
Todo con campera de cuero, uno con campera de cuero marrón porque no le alcanzaba para la negra.
Y no, la verdad, campera de cuero marrón, qué fondo.
Claro, no los ubico a todos, no sé reconocerlos por cara a cada uno de ellos.
Y uno con pincha.
Espera, espérate que no veo un chute. Yo te digo. Empezando de la L, Celupano.
Sí.
Mediavilla.
Sí.
Músculo atrás.
Sí.
El negro García López, J y adelante, claro, Patricio.
Bueno, los pantalones J Morelli, chicos.
Sí, por favor. Es un arlequín.
Es un arlequín.
Tremendo. Es Carlos, bueno, Escasiota, vos.
Y Patricia Sosa con un vestido salmón fantástico, con unos guantes.
Tremendo. Bueno,
viste, un guante largo con tachas y otro corto. Tremendo.
Sí, toda la onda.
Y las botas altas.
Sí, bueno, buenísimo. Y del lado de atrás del disco es una foto de ella con el mismo, outfit, pero como una foto de ella sola. Bien. Pero nada, ellos ya entendían que era Patricia Sosa la estrella.
Claro.
Claro. Hay que vender por ese lado.
Todo bien. Pero bueno, ¿qué querías decir?
Mediavilla no tenía problema, total, el marido. Ah,
claro. ¿Ya estaban casados ahí?
No sé si casados, sí, pero eran pareja. Creo que no estaban casados. Pero lo que el disco anterior, en el Viaje a la Libertad, la foto de tapa, que hay una foto también más chiquita, Mediavilla está tirado en el piso, que tiene bigote, y Patricia Sosa lo está pisando.
Es espantosa la tapa de ese disco. Espantosa.
Es mala, es fea.
No, te iba a preguntar tu tema preferido, pero no, vamos a la historia. ¿Qué pasó, mejor dicho, después?
¿Qué pasó después?
¿Qué pasó antes, después? Antes de contarles qué pasó después, voy a contar lo prometido. Ahora viene. Quiero, o sea, explicarles por qué traje el disco. Y eso tiene que ver con cómo conocí la parte que me encanta. Me parece un discazo. Me parece un disco, o sea, acá sí, icónico. Del metal argentino, del rock pesado argentino.
¡Opa!
Mirá,
¡opa!
Bien, mirá
que bien. Y me la recontrabanco. Y vengan de a mil, porque me los banco a todos y a todas. Pero.
No dijiste a todos. Ah.
Bueno.
Ah, no sé.
Qué bravo que sos, ¿eh?
Sí.
Está bien. O sea, esta historia de por qué traje este disco tiene que ver con cómo conocí a la banda. Y les voy a contar. Porque, a ver, yo empecé a escuchar rock pesado, metal, en el 91-92. Yo tenía 8 años ahí. Y en ese momento, o sea, y por los medios también, porque era lo que sonaba.
Claro.
¿No? Y bueno, y sonaba Guns N' Roses, Metallica, AC/DC, algo de Kiss, Revenge, ¿viste? Y en mi cabeza. De vuelta, 8 años, muy pequeño, no conocía mucho, no escuchaba Led Zeppelin, no conocía Led Zeppelin todavía. En mi esfera, el rock nacional eran Charlie, Spinetta, Los Abuelos de la Nada, Box Day, y cosas que. ¿Cómo se llama el de.
Los Gatos. Bueno,
o Virus. No, ni siquiera. Los Gatos los conocí después.
Soda Stereo.
Virus. Tipo Chipolati, ¿entendés? Ah, Soda. Claro. Eso era para mí el rock nacional.
Los Fabulosos Cadillacs.
Y era otra cosa, era lo que yo escuchaba, para mí no se hacía en Argentina, lo que a mí me gustaba. Yo no conocía cosas que se hicieran acá, sí. Todavía no conocía Riff, todavía no conocía...
B8.
B8 no, B8 conocí en el secundario.
Me aparo, claro.
Bueno, y entonces no le daba mucha bola a lo que estaba acá hecho en Argentina, pero no conocía tampoco. Entonces imagínate que menos iba a saber de una banda de rock de Patricia Sosa. Para mí Patricia Sosa era aprender a volar.
Puedes creer, puedes volar. No, ay, estoy tentado de llamarla Luchi, por favor.
Pero en fin, la historia fue así.
Bueno, no, dale.
Un domingo, como tantos otros en mi vida, hace no sé, 15 o 20 años, no sé, vamos con mi familia a comer a lo de mis abuelos, en la paternal. Ritual dominguero de pastas, gnocchi, ñiño envuelto, estofado, la cosa sana, ¿no?
¡Qué rico!
Bueno.
¡Qué hambre!
Y estamos hablando...
11:35 ya me está haciendo ruido la panza.
Claro, y es la casa donde creció mi vieja, donde digamos, creció ahí, la casa de los papás de mi mamá. Y estaba, bueno, íbamos, digo, mi viejo, mi vieja, mi hermano, yo, y estaba mi tío, que pasaba, o sea, vivía con ellos, parcialmente. La casa era muy grande, una casa chorizo vieja.
Qué bueno,
fue la, así, una casa que tiene 100 años, no sé.
La que tiene y, el patio a lo largo.
Claro, exacto, todo, todo ahí. Con el fondo, con el jardín. Que, y todavía atrás está la vieja construcción del gallinero. Que claro. Mis bisabuelos tenían las gallinas ahí, sacando los huevos frescos a la mañana.
Domingo.
No, pero toda la mañana comían huevos frescos.
Ah.
¿Y sí?
Qué rico.
Pero bueno, en el post de esos almuerzos, algunos se tiraban a dormir la siesta, nos quedamos charlando, o mis viejos y mis abuelos iban a ver el partido de River en la tele. Y a mí la verdad el fútbol me chupaban huevos, nunca me importó, un poco y nada. Así que siempre trataba de entretenerme con algo, o me llevaba alguna revista de jueguitos, o, no sé, algo. O leía los chistes del Clarín, que ellos compraban Clarín, y yo me leía los chistes del Clarín, que en mi casa no compraban Clarín.
El de Quino, los chistes de Quino.
Claro, o La Viva me leía, ¿viste? Los chistes de La Viva. O jugaba al solitario. Bueno, la cuestión es que ese día dije, bueno, no sé, vamos a ver. Y me puse a hurgar entre un mueble que había vinilos, a ver qué hay. Y obviamente eran todos de tango, folclore, qué sé yo. Y de repente pasó un disco y veo una tapa que no conocía y que evidentemente no era de tango ni de folclore. Y me llama la atención el look de las personas. Veo los pantalones de Jota. Digo, ¿qué es esto? Campera de cuero y un arlequín. Veo una mujer al frente. Reconozco su cara, Patricia Sosa. Y un logo cromado que decía La Torre. Y yo digo, ¿qué carajo es esto? Y justo pasa mi tío y me dice, ese disco, La Torre. Y le digo, ¿qué onda? Y me cuenta un poco, no, que la banda de rock de Patricia Sosa hacían rock pesado. Uy, yo, wow. Bueno, la bandeja ahí que tenían ellos no andaba, estaba hecha mierda hace años. Y digo, che, bueno. Y me dice, bueno, el disco es mío, me dice mi tío. Digo, ¿me lo prestás? ¿Me lo puedo llevar a la casa de mi viejo para escucharlo? Sí, yo. Bueno, llego a la casa de mis viejos, más tarde, u otro día, sí, y lo pongo. Y veo que el disco se llamaba Solo Quiero Rock and Roll. Y digo, bueno, vamos a empezar por el tema.
Que bueno, aparte nombre,
es, el primero, es el primero del lado B. Y digo, bueno, pongo el lado B. Claro. No lo conocía. Pero lo conocía. ¿No? O sea, lo escuché y dije, yo esto lo tengo. O sea, ¿cómo puede ser? Una banda que no tengo idea, que no sabía que existía, pero este tema lo conozco. Y no pasaba, o sea, y en el 91-92 no sonaba en la radio eso.
Claro.
No.
Hay en alguna tele,
pero lo habrás escuchado.
Ahora te cuento. Pues buenísimo. Porque esa idea de dónde mierda conozco este tema, me quedó en la cabeza. No sé cuánto tiempo. Pero en algún momento me di cuenta. ¿Qué es? Y acá me voy muchos años más atrás, cuando yo tenía 6 años. 5 o 6 años. Que la primera banda, hasta donde recuerdo, que de la que fui, entre comillas, fan, argentina, fue nada más y nada menos que Yassi Mel.
¡Amor! ¡Fue amor!
¡Fue amor!
Claro, a los 6 años le compré, entre comillas, el cassette de Yassi Mel, MC Rapper. El primero que tiene fue Amor y todos esos. A mi hermano, sí, con la primera plata que ligué en un cumpleaños. No sé, me habrán dado 5 pesos, no sé cuánto.
Sí, 10 australes.
Australes, no sé cuánto mierda era. Entonces, me lo compré y obviamente era el único cassette que tenía mío y lo escuchaba, lo gasté. Ahora, muchos años después se me dio por escuchar ese disco, de vuelta ese cassette, que lo encontré en internet, y me fijé en la lista de temas. Y veo que el último dice, solo quiero rock and roll, rap and roll. Y yo digo, ¿qué? Y lo pongo. Y el tema es un tema de Yassi Mel.
Es un cover.
El estribillo es el estribillo de Solo Quiero Rock and Roll y lo canta Patricia Sosa. Y de ahí lo tenía yo, ¿entendés?
Muy bueno,
y de ahí lo tenía yo. Y fue como, ¡oh! Me explotó el cerebro por 7.000 millones de lugares. Y dije, con razón, ¿entendés? Me gusta tanto esto. Y lo conocía. Así que bueno, esa es la historia. Y porque yo tengo una relación como muy fuerte con este disco, que aparte es un discazo. Y dije, no puedo no traer este disco, man. Me encanta, lo amo, lo tengo. Y es un tema, que es un disco, aparte, fue en su año, ahora les cuento, en lo que vino después, fue elegido el mejor disco del año.
¿Mirá?
Y la mejor banda del año. Sí. O sea, en la pelo. Así sí. que bueno, tampoco no sé si es tan importante, pero...
No, pará, en esa época la encuesta de la pelo era importante porque votaba la gente.
Claro, bueno.
General.
Entonces, nada.
No sé cómo la tocarían, la retocarían, pero en general si tenían, vos tenías que completar... Te veía el formulario unos números antes. lo llenabas y lo mandabas con una, sí, un sobre por correo.
Claro. Bueno, y lo que sí bien, si agarras un número de. Si agarras un número de la pelo de enero, de cualquier año, vas a encontrar que empieza con los ganadores de la encuesta, porque a los. No se sorteaban entre los que participaban, sortaban 10 premios de no sé qué verga. Tipo una suscripción anual o algo así, no sé qué mierda. Buah. ¿Qué pasó con este disco? Bueno, los medios especializados, como la revista Metal o Pelo, la eligen como el mejor tema del año, Solo Quiero Rock and Roll, de La Torre. Ganan. Y ese mismo año, J. Morelli y Beto se va a tocar con tu amigo, Charlie, y lo reemplaza Beto Topini.
Beto Topini.
Bueno, el premio este, el reconocimiento que ganaron, que la pegaron en todos lados, lo coronan con la presentación que hacen en el festival Chateau Rock del 85 en la ciudad de Córdoba. Y a fines del 85, García López deja la banda también para unirse también a Charlie.
No, antes no. El Negro García López no era ningún boludo, se fue a SAS.
Ah, bueno, SAS.
SAS, cuando SAS estaba explotando en toda América, que sacaron el disco Solos en América, el disco explotó en México, ahí tocó el Negro García López. Y después de ese disco se fue a.
Ok, bueno, a pero terminó en lo de Charlie.
Sí, obvio.
Bueno, y en su lugar igual entra un peso no menor, que es Gaby Papillon. Papillon. Genio. Gaby, así que, crack. Bueno. Con él y con esta formación graban su cuarto disco, Presas de Casa, el 86, que es probablemente el más heavy de La Torre, que igual no supera este para mí, pero está muy bueno.
A nivel calidad compositiva, ¿no?
No. Y no está el Negro, boludo. Y no está Jota. No es lo mismo.
De verdad.
Pero bueno, giró por la radio, estuvo antes de. Y ese mismo año, 86, Fernando Lupano se va, también a lo de Charlie.
A Charlie.
Gran fagocitador de
y música. Entra Ricky Matut, como bajista. En el 87 llega el tan esperado disco en vivo de la banda, que es básicamente una recopilación de las presentaciones anteriores, con algunos invitados. Y a mediados del 88 sacan su sexto disco, bajo el nombre de Movimiento, que también lo tengo. O sea, eran de mi tío y pasaron a míos.
Sí, sí.
Heredados.
Y se embarcan en su, ahora sí, histórica gira por la Unión Soviética, donde tocaron en total ante más de 300.000 personas.
Me reacuerdo.
Duró hasta 1989 esa gira, o sea, casi un año. Sí. Y la gira incluyó shows en Moscú, en ese momento llamada Moscú, punto. En una ciudad que en ese momento se llamaba Leningrado, que se llama San Petersburgo. Y además de, no sé, en lugares que hoy son países como Estonia, ¿no? Pero que en ese momento era.
O Ucrania.
Claro. Y, pero en esta.
Había otra que era Stalingrado.
Claro. Ahora, ¿sabés qué otros artistas compartieron esa gira con ellos?
A ver.
Ruso que se llama Vladimir Kuzmin, que no sé si lo conocen o no.
No.
Steve Hackett.
No, mirá vos.
Public Image Limited o PIL.
PIL, la de Johnny
Lydon. Exactamente. Johnny Big Rotten. Country y New Order.
Big Country.
New Order. Mirá vos. Sí. Así que La Torre giró con New Order. Y con Steve Hackett. Ojo.
Agarra esa, vos.
Bueno, y a pesar del éxito de la gira, les voy a mandar después al fanmail los afiches de la gira. Que los encontré en el Facebook de Manuel Wirst. Es lo único que es. Que los posteé una vez y me los guardé y los tengo ahí. Pero los afiches en ruso. Tremendo. Pero a pesar del éxito y que todo bien, ellos sabían, ya en la gira, habían decidido que cuando volvieran iban a anunciar la disolución de la banda. La anuncia Patricia Sosa, y con ello, o sea, inmediatamente comienza su carrera solista junto a su, ahora sí, marido, Oscar Mediavilla. Carrera con la que el tiempo la fue alejando del sonido rockero y la fue llevando a un lugar más soul, si querés, o no sé cómo es el estilo. Es Patricia Sosa, básicamente.
Sí, melódico.
Melódico.
Sí,
melódico.
Melódico. Y bueno, y si bien algunos temas de La Torre fueron sonando variablemente en el repertorio de los shows de ella, como solista, cada tanto hacía temas de La Torre. El siguiente significativo para la banda, hasta donde yo entiendo y lo que pude encontrar, es en 2012, cuando Patricia Sosa graba un disco, homenaje a La Torre, sí, que se llama Desde La Torre.
Desde La Torre, sí.
Que lo pueden encontrar en YouTube. Y que obviamente toca media villa, con otros músicos también, pero grabados con un sonido mega profesional, como
corresponde. Bueno,
y con temas, con algunos arreglos que antes no estaban, con más coros, sí, viste, con coristas, etcétera. La verdad que el disco vale la pena, suena muy bien. Son los mismos temas, pero como para compararlo está bueno. Ese mismo año se presentaron el disco Homenaje, que inicialmente lo iban a presentar en el Teatro Argentino, pero finalmente lo hicieron en el ND Ateneo, a sala llena, a la gente llama, bueno. Y la verdad que no pasó mucho más con La Torre, salvo dos eventos tristes, que bueno, para cerrar, que es que en el 27 de septiembre del 2014... el Negro García López falleció en un accidente automovilístico, volviendo de Sierra de la Ventana a Buenos Aires tras la filmación del videoclip de su tema Frenesí, que por cierto fueron allá porque allá es donde vive Ricardo Iorio y grabaron con Ricardo Iorio y con el Tano Marchello ese videoclip, porque el tema está con ellos. El tema está buenísimo, Frenesí, es un tema jarroquero, metalero, muy piola, canta Iorio. Y las violas las tocan el Negro y...
El Tano
Marchello, imagínense. Es un festín. Y más recientemente, hace un par de semanas nada más, el 30 de junio de 2020, falleció Gaddy Pampillón. Así que, nada, va a ser difícil volver a escuchar La Torre en vivo fuera de Patricia Sosa, ¿no?
Claro.
O sea, porque es como claro.
Claro, que no sé si alguna vez hace temas de La Torre en vivo, no tengo ni idea.
Colapso Nervioso, ¿viste? Alguno de los hits. O Solo claro. Quiero Rock and Roll. Pero. Sí. O por ahí una versión más lenta de uno de esos temas.
Claro, por ahí la
más blusera.
La bandinita, ¿viste? Un poco.
Claro. Pero hay un show del 2013, que después lo mando el link, que están tocando ahí a full en vivo y con Gaddy Pampillón ahí, tipo, rockeándola mal. Este tema y explota. Pero bueno. Nada, eso es lo que pasó con la banda. Y tengo un par de datos falopa, que si los quieren escuchar.
Por favor.
Bueno, primero sobre el nombre de la banda.
Eso.
Que esto lo he sacado de la revista Pelo número 173 de octubre de 1982.
Está bien.
Andás a ver si es cierto o no.
Está bien, una cita bibliográfica.
Y no está en Wikipedia. Tuve que bajarme el PDF y leérmela toda hasta encontrarlo el dato. Pero bueno.
Igual Wikipedia es una falopa importante,
¿no? Y para bandas argentinas que no sean Soda Stereo o Los Fabulosos.
En verdad, en Wikipedia le tenés que dar bola cuando está nombrado el dato bibliográfico.
No, acá están, pero vos te fijás.
Muchas veces
te dicen dato bibliográfico. Biografía oficial de. Biografía de La Torre. Entrás al link y es un sitio falopa. De 1992. sí, no, porque lo dice ahí.
Sí, no, pero es que escribe cualquiera.
Claro, entonces bueno. No, les cuento. El nombre de la banda está inspirado en el cuento de hadas alemán Rapunzel.
Ajá.
Que hace no tantos años. Claro, Rapunzel es esta, entre comillas, princesa de Disney, esa del pelo que tiraba el pelo y subían, porque es así, la historia es básicamente, trata de que una bruja, o sea, hay una pareja que...
Dos reyes tienen una hija.
Dos campesinos tienen una hija, o van a tener una hija, y la mujer tenía antojo de una cosa que se llama en alemán Rapunzel, que es como una especie de lechuga, una cosa así. Y quería eso, y el marido va a buscarla a un jardín que no era de ellos, y se la roba, y se comen eso y no sé qué. Y el jardín era de una bruja, y la bruja le dice, bueno, no los mato, pero me das a tu hija. Entonces la agarra la hija y la cierra en una torre, sí, que no tenía escaleras ni puertas, muy alta. Entonces, y ella solo podía trepar por el pelo de Rapunzel. Que básicamente, además la nena le pone el nombre de Rapunzel. Bueno, no importa. Este cuento, el detalle es acá, que es muy loco, que es que ese cuento alemán fue publicado en 1812 por los hermanos Grimm, que son los que publicaron todas estas fábulas, pero no, el original no es de ellos. Es una adaptación de la fábula del mismo nombre de Friedrich Schulz, de 1790, también alemán. que a su vez es una traducción de Percinet de 1698 de la francesa Charlotte Rose de Caumont de la Force, que a su vez es una traducción y adaptación de la fábula italiana Petrosinella de Giambattista Basile, bien, escrita en 1634. Así que podemos concluir que el nombre de la torre comenzó a formarse en el siglo XVII.
Bien.
Datazo.
¿Cómo se afanaban data en esa época? Wey?
Sí.
Adaptación.
Y sí. Hay muchos datos, pero me vi una entrevista de hace unos años, del 2017, de Patricia Sosa, que cuenta un poco sobre la torre y toda esta cosa de lo que era ser mujer en esa época en el rock y los camarines y qué sé yo. Y cuenta que una vez le pasó que fueron que fue ya como solista ya, a un motoencuentro en Villa Diamante, donde lo más blando que sonaba era Motorhead, para que te des una idea. Y se había armado un blog que decía, no traigan esa mina, que quiere que bailemos lentos, que no sé qué, que la vamos a cagar a botellazos y no sé qué. Y ella habla con la organización y le dice, mirá, no voy a ir similar. O sea, ya está, no voy a ir a pasarla mal. Y dice, no, que es un blog chico, no te preocupes. Y ella dice, bueno, vayamos con un show rockero, le dice la banda, dale. La cosa es que pasa en el camarín, que era abajo del escenario, y no podían ni hablar porque se escuchaba tipo overkill, ¿entendés? Porque está abajo de la batería el camarín. Bueno, finalmente les toca el turno y salen a tocar. Y al principio no había mucha gente frente al escenario, pero se van acercando y terminan siendo 30.000 monos con campera de cuero. Había familias, porque moto encuentro, ¿viste? Pero todo muy, ¿viste? Así, estoico, por decirlo. Y hacían 30 grados, pero con campera de cuero igual, ¿no?
Obvio.
Pero ya dice que ella ve que más allá de lo de lo desafiante y de la postura y qué sé yo, había mucho ambiente de camaradería. Y Patricia Sosa empieza a hablar de eso, de la camaradería, de la fraternidad, la cofradía que sentía, del encuentro y no sé qué. Y dice, la manera correcta de empezar esto es abrazándonos todos. Y todos los motoqueros abrazándose y dándose abrazos de palmada en la espalda. Y los ve así, todos están así, y le dice, ustedes pensaban que no les iba a cantar Endulzame los oídos, pero se la van a tener que bancar. Y se los canta, y todos los motoqueros con el encendedor cantando. Así que nada. Y después de eso le dieron un premio y la nombraron ícono del heavy metal nacional.
Está bien, está bien. Merece la recontrabanco.
La recontrabanco, sí, señor. Así que bueno, no tengo mucho más, muchachos.
¿Tu tema preferido?
Mira, ya conté la historia y es Solo Quiero Rock and Roll, por todo lo que me une con ese tema. Pero si no vale elegir el odio, es este que suena, Perdida.
Perdida, perfecto. Muy bien.
Bueno, ¿qué les pareció a ustedes? Cuéntenme.
A ver, Teddy, bueno, yo obviamente la viví toda esa época. Me acuerdo de haber visto a Nomad y Sol más de una vez en alguno de esos programas. Iban los sábados y los domingos, que duraban todo el día. Tocaba mucho la televisión. Me acuerdo cuando apareció la torre, en la época de la Guerra de Malvinas, que se empezó a dejar de pasar música en inglés y empezó a darse mucha bola la música en castellano. Había varios programas en televisión donde iban bandas nacionales a hacer playback. Hay un programa que iba los domingos a la mañana, llamado Rock R.A. En esa época yo tenía videograbadora, así que grabé muchísimos videos. Y una de las bandas que se presentó ahí fue La Torre y playbackearon Colapso Nervioso y otra más que no me acuerdo cuál era, y me encantó el tema. Y cuando salió el disco lo compré, el primero, apenas salió. Pero el disco no me gustó, la verdad.
Y es que no suena muy bien.
No, suena feo y no es tan rockero, es medio fusión, así como que los tipos todavía no tenían idea de para dónde querían ir. Después, bueno, ya en el 83 con Viaje a la Libertad empezaron a decir.
Acordate que igual ahí lo que pasó es que los había agarrado de Michele y medio que los había contorsionado.
Sí. Pero igual, digo, compositivamente todavía no estaban muy seguros ellos para dónde ir.
No, más bien, obvio. Como que, o sea, aparte venían de tocar mucho cover que nada que ver.
Sí. Púrpura tenían ya del primer disco una actitud más rockera, por eso me pegó más en su momento Púrpura. Era como típico de Argentina, ¿viste? Es blanco y negro, siempre tenés que
tener la grieta entre
algo. Y era Púrpura y La Torre, el enorme Marchesi y Patricia Sosa. Y yo me fui para el lado de Púrpura. Por eso después medio les perdí un poco el rastro, pero después siempre estuvieron ahí. O sea, los discos los tenía, los compraba en el momento. Los vi una sola vez en vivo, en el año 88 hubo un festival muy grosso, tuve que anotarme la lista porque fue que por 5 años de la democracia se hizo un festival el 9 de julio en Libertador.
Ah, cierto.
En esa época obviamente no estaba la autopista, entonces la bajada desde la última cuadra tuvo una manzana que era un estacionamiento y ahí armaron el escenario.
Cerca de
Italpark. Y es un festival donde toca... Es muy cerca de Italpark, sí. Claro. Tocaron, en este orden, para que veas la mezcla que es, Man Ray, La Torre, Los Ratones Paranoicos, Enanitos Verdes, Baglietto con Fito Páez, Paralamas o Suceso, Charly García, Spinetta y Soda Stereo.
Tomá.
Qué bueno.
Paralamas.
Empezó a las 5 de la tarde y terminó a las 2 de la mañana, más o menos.
Claro.
Medio descontrol. Bueno, esa fue la única vez que vi a La Torre en vivo y me volaron. Estaba ya con Gal y la última formación. La formación de la gira Rusia.
Claro.
Impresionante. La verdad que me saqué el sombrero, pues fue tremendo. Y escuchar este disco, que yo cuando salió yo tenía 18 años. O sea, me fue un trip a una época hermosa de mi vida. Así que gracias por traerlo.
Vamos.
Y la verdad que hacía muchos años no lo escuchaba y me había olvidado lo tan buen disco que es.
Es un discazo.
Y lo tan hard rock que es el disco. Me parece excelente. Bien. Excelente.
Buenísimo.
Y la verdad, en temas, estoy exactamente igual que vos. Si tengo que elegir uno, elijo solo quiero rock and roll porque lo representa para mí por la época. Pero si no elijo el obvio, elijo directamente Perdida. Oh, que me encanta.
Bien.
Gracias, tú.
A vos.
Bueno, muy bien. Te cuento mi primer contacto, y creo que único contacto con La Torre. Año 1988, gobierno de Raúl Alfonsín. No me olvido más porque era la época en que estaban en la gira a Rusia, en Rusia. Estaba escuchando la radio, yo en esa época escuchaba muchísima radio, y creo que era una radio AM, con eso te digo todo.
O sea, naciste viejo, boludo.
Sí, no, porque no sé por qué enganché, pero bueno, me acuerdo que estaba en mi casa, en mi cuarto, y yo no sé si acuerdan, vos no, tú seguro, pero el Colo seguro, y mucha gente que está escuchando el programa se debe acordar, que en el año 88 era la época que se hacían los cortes programados de energía.
Energía, sí.
Bueno, no me olvido más, estaba con una radio que yo tenía conectada, escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Patricia Sosa y estaba contando de la experiencia en la torre de allá en Rusia, de los problemas que tenían con el idioma, de los traslados, imagínense, año 88. Y estaba espectacular, yo estaba enganchadísimo, conocía solamente en esa época Solo Quiero Rock and Roll, y me acuerdo que justo empezó un corte. Y salí corriendo... Digo, papá, ¿dónde está la espica? Viste, teníamos la radio espica, que era pilas. Y bueno, ahí buscando en el dial, no sabía cuál era, porque era el dial que yo tenía era digital, y acá tenía que buscar.
Con la rueda era la espica.
Con la rueda, buscando, hasta que lo enganché. Así que ese es mi gran recuerdo de La Torre.
Aguante la espica. La espica no te dejaba nunca.
No te dejaba nunca.
Ah, nunca te dejaba gamba.
Bueno, y la verdad es que no conocía el disco nunca, es decir, obviamente conocía el hit. Y para mí fue un gran hallazgo. Es decir, que lo hayas traído, yo te lo agradezco muchísimo, Tut.
Vamos.
Porque me encanta el disco. Me parece un gran disco. Y lamento mucho, y espero que con este programa se reivindique lo que es La Torre, o lo que fue La Torre, porque es un muy buen producto.
Es muy buen producto.
Y es... algo que
mi generación, perdón, que mi generación de metaleros no conoce tanto.
No conoce y merece ser conocida.
Exacto.
Pero no solamente por metaleros, porque vos fíjate que bueno, está muy ligado al pop esto, pero un género tan complejo como es el rock progresivo, bueno, yo quizá tenga un poco la mente más abierta, pero a mí me gustó todo el disco. No hay un tema que sea malo.
No hay un tema que sea malo.
Entonces reivindico muchísimo a esta banda. Me gustaría que el resto de nuestros oyentes entienda la situación en que habían pasado toda esta gente y la música que hicieron. Y la verdad es que la pasaron mal porque una mujer, siendo en esa época de una mentalidad totalmente diferente a la que es actualmente la actual, hayan podido salir adelante, tiene un plus.
Sí.
Entonces por eso me parece que es una gran banda y merece ser reconocida.
Sí, aparte ya cuenta que imagínate las barrabasadas que le gritaban. Imagínate las cosas que le gritaban, que le tiraban. Y ella cuenta.
De puta para arriba.
De puta para arriba. Claro. O sea, hoy el chiste es mucha ropa y fin, pero imagínate esa época.
No, no, por eso. La verdad que un gran descubrimiento y bueno, te agradezco muchísimo, Tuta, excelente. Bien. Fantástico.
Y buenísimo.
Y mi tema preferido es Pesadilla de Oriente. Pesadilla en Oriente.
Ah, lo ves. Claro, lo adelantaste eso, está bien. Sí. Yo lo único que, para terminar, digo que no me preguntaste, pero digo, si les gustó este disco.
Sí, sí, a eso iba ahora.
Bueno, hay que ser, o sea, nobleza obliga. El resto de los discos de La Torre no están tan buenos como este. Bien. No están tan buenos como este. Están buenos, pero no tan buenos. Yo iría por cualquiera
de los dos.
Que, claro, yo iría por cualquiera de los dos que siguen. Presa de Casa es más metalero. A ver, entre comillas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Movimiento es un disco más entero. Movimiento es el último, es el del 88. Nada. O sea, si querés un disco entero, el del 88, Movimiento. Y si querés algo un poquito más pesadito, Presa de Casa, que es el del 86. Nada más.
Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, estamos llegando al final del programa.
Sí, señor.
Bien. Bueno, es un poquito largo, 1:36, así que ¿te parece que cerremos?
Cerremos, sí. Simplemente decirles que nos pueden encontrar en todos lados como Metal Prog Pop, en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, en todos lados.
Salvo en YouTube.
Salvo en YouTube.
Bueno, entonces aprovecho y me despido. Mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el fanático del heavy metal, el hard rock y Patricia Sosa.
Y yo soy Gonzalo Ares, el fanático del pop y el pop roca.
Sigan conectados, queridos rock amigos. And roll. En breve volvemos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.